El Aldero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero. La cita con los toros en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya estamos aquí otra vez, estrenamos cuarta temporada y lo hacemos con ánimos renovados y con la intención de que este rinconcito de los toros en la web de la cadena COPE sea el refugio de la fiesta dentro de esta emisora. Mucho ha pasado este verano, para lo bueno y también para lo malo. No sabe uno si comenzar hablando de lo primero o de lo segundo. Temporada esta que sigue en un encefalograma plano, sin muchos triunfos para el recuerdo. Porque os pregunto, ¿alguno de vosotros recuerda alguna faena extraordinaria en estos últimos meses, de esas que se quedan grabadas en la retina? ¿A que no? Muchas orejas, muchas puertas grandes, pero al final estadística. Si hay un torero que sigue triunfando a golpe cantado ha sido Miguel Ángel Pereira, sin duda el torero de la temporada. Por concepto y por actitud, Pereira sigue marcando diferencias. El resto de la primera línea pues ha seguido a lo suyo, poca historia. Parece que el Juli se ha reencontrado algo en estas últimas semanas. Manzanares tuvo una buena racha, pero sigue ahí entre dos aguas. Morante en una temporada gris y sin suerte. Fandiño y Castella en un sí, pero no. Talavante apuntado más que disparado. Y José Tomás, que en Málaga firmó la tarde de su temporada, la tercera tarde de la temporada de José Tomás, una temporada muy escasa, ya lo hemos dicho. Sin embargo, Madrid, la plaza de las ventas, en la tan denostada temporada veraniega, pues esta temporada se han hecho bien las cosas y ahí están los resultados. Los Pepe Moral, Leandro, Serafín Marín, Eugenio de Mora, Luis Miguel en Cabo, toreros veteranos, sí, pero que se han reivindicado con actuaciones más que destacadas. Y todo con encierro de variadas procedencias y de aceptables resultados. El adiós de los Villamarta de Guardiola, los Domex del Torero o de Antonio Bañuelos, los Saltillo de Moreno Silva, pues han deparado un mes de agosto más que interesante en las ventas. Sin embargo, a la empresa le ha faltado cintura para haber cuajado una feria de otoño con premio para alguno de estos toreros que han destacado. La encerrona de Miguel Avellán quizá ha podido condicionar todo. Espero que Tauro Delta sea sensible y en esos primeros festejos de la próxima temporada del 2015, los domingos de Ramo y de Resurrección, se anuncien algunos de estos diestros. La temporada afronta su tramo final y quedan alicientes para seguir disfrutando de la fiesta, de nuestra fiesta. Aquí lo vamos a contar. Y no nos queremos olvidar de un torero que ha seguido sin poder vestirse de luces, David Mora, y de los novilleros colombianos que han dado un ejemplo de amor a la tauromaquia. Más de uno aquí debería tomar nota de cómo se defiende este espectáculo. Su lucha ha tenido premio y recompensa. Sin duda, han sido los grandes triunfadores de este verano. Bienvenidos de nuevo al Albero. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como siempre hacemos, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que han dejado pues estos últimos días en el mundo de los toros. Miguel Avellán se ha fracturado un dedo durante su actuación este martes en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Parece que no peligra su encerrona en la feria de otoño. Y otro torero de baja estos días es Alejandro Talavante, herido por un corte en su mano izquierda el pasado viernes en la localidad granadina de Baza. Quiere reaparecer en la feria del Pilar, pero se va a perder algunas actuaciones. Morante de la Puebla ha sido premiado en Valladolid con el trofeo San Pedro, regalado a la mejor faena del ciclo pucelano concluido recientemente. Y el certamen novilleril para novilleros sin picadores, El Camino hacia las Ventas, ya tiene finalistas. Ese festejo se va a celebrar en la matinal del domingo 5 de octubre dentro de la Feria de Otoño en Madrid. Y los novilleros colombianos tendrán su homenaje por parte del Foro de la Juventud Taurina en forma de pancarta que va a ser entregada allí en la Monumental, en la Santa María de Bogotá. Y todos los jóvenes que quieran asistir el próximo sábado 27 de septiembre al festejo denominado de Maestros en el Palacio Vistalegre, en el barrio madrileño de Carabanchel, van a poder hacerlo con descuentos gracias a la Asociación Juvenil Española. Y como siempre sabéis que tenéis abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Y sabéis que también os podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, buscando facebook.com/alberocope y en Twitter, si nos encontráis también como @alberocope. Daros las gracias por la gran respuesta que siguen teniendo la sección taurina en cope.es. Gracias a vuestras visitas, las noticias que colgamos se convierten en las más leídas. Así lo han confirmado las estadísticas durante todo el verano y especialmente en estos días del mes de septiembre. Muchas gracias a todos vosotros. Y sabéis que también aquí os leemos a través del Twitter. Algunos, como Bastonito o Gago, nos preguntabais cuándo regresaba el albero a cope.es. Bueno, pues aquí estamos. Y también nos han llegado otros mensajes de apoyo a Miguel Avellán por esa lesión que os hemos dicho en Fuenlabrada. María Robles nos decía que ojalá pueda actuar en las ventas en la Feria de Otoño.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo.
Pues han sido 15 años de alternativa y lo ha celebrado a lo grande. Un triunfo rotundo, con rabo incluido, en su encerrona de ese pasado sábado en el Coliseo de Arles. Atrás quedan varios años, sin sabores, podríamos decirle, esa temporada como su ausencia en Madrid, este último San Isidro, pero yo creo que ya es historia pasada. Juan Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena, ¿no? ¿Qué forma de celebrar los 15 años de alternativa, hacerlo en tu tierra y celebrarlo, bueno, pues con ese triunfo, ¿no?
Sí, muy contento. Fue una tarde muy muy conseguida, muy bonita, ante mis paisanos, en la plaza de Toro de Arle, con la plaza llena hasta arriba, y se vivió pues unos momentos de verdad muy muy emocionantes, porque pues Arle es la plaza donde me vio tomar alternativa hace 15 años, y mis paisanos pues siempre me han apoyado, me han exigido también, pero esa fiesta del sábado pasado, esa corrida de toro, resultó pues muy muy emocionante por ver la respuesta del público y su cariño durante toda la tarde.
Lo leímos en cope.es, en la crónica de nuestro compañero de Claudio San Nicolás. Nos hablaba de una tarde, sobre todo de una intensidad muy mantenida, ¿no?, de principio a fin, pero que también tuvo, ¿no?, ese gran colofón con ese toro de Domingo Hernández al que le cortaste el rabo en el sexto.
Sí, hubo, bueno, la corrida yo creo que fue muy interesante de principio a fin. Eran seis toros de ganadería distinta, de encase distinto, era una apuesta también que gusta aquí al aficionado francés de ver distintos encases, distinta procedencia, y resultó pues que bueno, los toros, hubo un poquito de todo, hubo algunos toros extraordinarios como el de Domingo Hernández, el del maestro Capea, hubo otros también interesantes como el de Adolfo Martín o el de Capea, que también me permitieron tener actuaciones importantes, y bueno, otros que no se vieron tanto, pero fue, yo creo que fue interesante, y no, vamos, que nadie se aburrió, porque algunos toros, incluso el de Adolfo fue muy espectacular en el Teseo de Varas, el de la Quinta también, Banderilla, dos toros, en fin, hubo variedad, hubo un momento en todos los tercios de la lidia interesante para la aficionada, ¿no?
¿Tenías claro que tenías que celebrar estos 15 años de alternativa con un gesto de este tipo?
Bueno, yo quería, quería tener una tarde tan fuerte, ¿no? Tan importante. Nunca me había encerrado con seis toros en Arle, sí que lo había hecho en otra plaza, el año pasado en Istre, por ejemplo, pero en darle en la plaza que me vio pues hacerme matar de toro, porque quería tener una tarde así y conmemorar de esa forma pues los 15 años de alternativa, y bueno, la verdad que el resultado ha sido muy muy positivo, porque pues el triunfo, la emoción que se ha vivido ese día, las dos faenas de al toro del Capé, al toro de Domingo Hernández, fueron muy muy emocionantes y muy bien recibido por los aficionados, y de verdad pues pude desplegar por pues, todo mi faceta de torero, intentar pues entender a varios toros distintos, darle su lilla a cada toro, y eso demostrarlo a mi paisano, a mi gente que me sigue desde mi principio, que me vieron pues de noviero, que me vieron de becerrista, y pues fue muy bonita. Y luego pues como te decía en un principio,
Juan, ¿y qué queda todavía? Fíjate, 15 años después, ¿qué queda de ese Juan Bautista del que hablas, de novillero, de becerrista?
Bueno, pues quedan muchas cosas, recuerdo muy bonito de aquellas épocas, claro, que ha pasado el tiempo. Bueno, yo tomé la alternativa muy muy joven, con 18 años, y pues entonces cuando yo traba aquí las capillas de ser los centaeros en público, todo eso, pues tenía 14, 15 años, y gente que me vieron torear el otro día, pues seguro que recuerdan esa época, porque en ese momento es cuando me descubrieron aquí la gente, ¿no? Y pues no, he evolucionado muchísimo, ¿no? Por supuesto, son pues muchas corridas de toro, muchas tardes en todos los países, en todas las ferias importantes, y he madurado mucho como torero, y yo creo que ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera.
15 años de alternativas, y echas un vistazo atrás, Juan, ¿con qué momento te quedas de estos 15 años en el lado positivo, y cuál ha sido el momento más duro también de estos 15 años de alternativa?
Bueno, el momento más duro, yo te diría, pues fue una época difícil en el que justamente yo notaba que me faltaba esa evolución, y hubo un momento difícil moralmente, ¿no? En lo que pues me retiré del toro, no, unos dos, y luego volví, y a partir de ahí pues fue volver a subir esa justa, pero bueno, todavía no he llegado arriba del todo, pero sí que la he subido buena parte, y en esa segunda etapa es cuando he conseguido los triunfos importantes. En Madrid tengo dos puertas grandes en esos seis últimos años, los triunfos que he tenido pues en toda Francia o en América y en muchas plazas importantes de España, ¿no? Tengo, por supuesto, muchos recuerdos muy bonitos, otros más duros, como es lógico, no todo va a ser perfecto, pero se han vivido momentos muy muy bonitos durante todos esos 15 años.
Quizá Madrid es tu plaza, es la plaza donde has conseguido los triunfos que más te han llenado.
Sí, bueno, fíjate, Madrid, desde mi presentación de noviero, cuando solo tenía 17 años, en el primer paseo que hice, pues ese día salí por la puerta grande, ¿no? Fue Madrid, desde mis principios, pues el público de Madrid me entendió, me apoyó, y me ha visto torear muchas tardes bien, ¿no? Y te digo, pues tengo tres puertas grandes de Madrid, contando la de noviero, otras tardes también de oreja o de actuaciones interesantes y importantes. El público de Madrid, incluso en las tardes complicadas, siempre me ha apoyado, me ha respetado. Yo me he sentido siempre muy muy respetado y muy a gusto en la Plaza de Madrid.
¿Y una plaza en la que tengas alguna espinita clavada de decir, no acabo de entrar yo en esta, cuál sería?
Sevilla, la verdad que Sevilla, bueno, todavía no viero, también todavía de matador, 5 o 6 tarde, pero nunca he conseguido pues entrar con esa afición, torear un toro bien, nunca salieron las cosas como hubiera querido, y la verdad que bueno, me da pena eso, estos dos, tres últimos años no he estado en Sevilla, espero pronto poder volver y intentar pues cuajar esa faena que encajaría en la Plaza de Toros de Sevilla.
Juan Bautista, torero, 15 años ya de alternativa, enhorabuena por esta trayectoria, esperamos, bueno, pues que vengan otros 15 más de éxitos, y que nos alegramos de este triunfo el pasado sábado en la Plaza de Toros de Arles. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte, gracias. Ya no queda nada entre los dos.
Bueno, pues hemos hablado con Juan Bautista, ese gran triunfador, ese gran protagonista de esta última semana, ese triunfo en Arles, pero tenemos que repasar lo que aconteció allí en el Coliseo de Arles durante esta última feria con nuestro compañero, con quien estuvo allí en ese Coliseo, Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sixto.
Bueno, yo creo que el gran acontecimiento de esta feria de Arles, lo hemos hablado con Juan, ha sido ese gran triunfo, ¿no?, en su encerrona, en ese 15 aniversario de alternativa de Juan Bautista.
Sí, verdaderamente fue un verdadero momento importante y una gesta muy interesante, porque además de hacer unas gestas habituales como hacen muchos toreros, él ha tomado todo tipo de encastes y ha estado muy bien con todos los encastes, y eso ha sido una gesta interesante e importante para Arles y para Francia.
Oye, ¿qué otras notas destacadas te quedarías tú de lo acontecido allí en la Feria de Arles?
Me quedaría también con la novillada concurso que se hizo el día antes, y donde César Valencia cortó una oreja en un interesante toro de Blohorn. Y además de todo lo que me interesó mucho fue la encerrona de Juan Bautista, además con el toro de García Grande, donde cortó dos orejas y un rabo, y estuvo muy bien, estuvo cumbre con ese toro, y con el toro de Ayoné, un toro complicado, donde Juan Bautista enseñó todo su oficio. La decepción vino con la corrida de la Quinta, que no dio el fuelle que tuvo el año pasado, y bueno, fue un poco la decepción de todos los aficionados.
Solamente ese día dio una vuelta a Joselito Adame, creo recordar.
Sí, la única vuelta la dio Joselito Adame, con el único toro que permitía un poco de toreo, ¿no?
Oye, en cuanto a asistencia de público, ¿cómo ha estado la plaza de Arles en estos días de feria?
El día de la encerrona de Juan Bautista estaba llena, y muy poca entrada el día de la corrida de la Quinta. Hubo 2.500 entradas.
Fíjate, muy poco, ¿no?, para lo que suele ser Arles.
Sí, muy poco. Bueno, el cartel tampoco no era un cartel muy atractivo tampoco. Entonces, claro, la gente no venía. Pero me han dicho que Nimes está volviendo la cosa y la gente lleva los toros en Nimes.
Porque la feria ya empieza esta semana. Vas a estar por allí, ¿verdad, Claudio?
Empieza el jueves. Yo estaré toda la semana en la feria de Nimes y si quieres te lo cuento la semana que viene.
Pues lo vamos a contar aquí, claro que sí, tanto en cope.es como luego aquí en el Albero. Hay que informarnos de la baja de Talavante, y al final se va a quedar en un mano a mano entre Juan Bautista y Daniel Luque. ¿Cómo ha caído esa decisión de la empresa?
Bueno, ha caído muy bien a los aficionados, que son los dos triunfadores actuales de esta temporada. Juan Bautista, que lo está llevando muy bien esta temporada, y Daniel Luque, también triunfador en varios lugares. Entonces, claro, la empresa ha preferido hacer un mano a mano que poner un torero que no sabía ni quién iba a entrar o no iba a entrar.
Dices que parece que va bien la venta de entrada, la venta de abonos. Bueno, quizá a lo mejor el gran aliciente también es esa encerrona que va a tener Miguel Ángel Pereira allí en Nimes.
Claro, la encerrona de Miguel Ángel Pereira es la que atrae todos los aficionados y toda la gente. La corrida que tiene también bastante aliciente es otra vez la corrida con Morante de la Puebla, Finito de Córdoba y José María Manzanares. Otra vez más la gente va a los toros para ver ese tipo de corrida.
Pues Claudio, te leeremos durante todos estos días en cope.es y luego te escucharemos aquí la semana que viene en el Albero para que nos cuentes lo que ha ocurrido en ese coso también monumental y ese coliseo de Nimes. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto, Sixto, y con mucho gusto.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, y lo hacemos con todas las noticias de la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de Miguel Avellán, porque el torero madrileño resultó herido este martes en la plaza de Fuenlabrada en Madrid. Avellán sufrió una fractura del dedo pulgar de la mano izquierda, y pese a este contratiempo, Avellán espera llegar a tiempo a esa encerrona que tiene en la próxima Feria de Otoño de Las Ventas. Y otro torero que está de baja es Alejandro Talavante. El extremeño se cortó el pasado viernes en Baza, en Granada. Concretamente, Talavante sufrió, y os leo el parte médico, la sección del tendón extensor común y propio del dedo índice y la sección del tendón común del dedo medio sobre lesión previa. El periodo de recuperación se estima en 4 semanas, y por ello las empresas están recomponiendo en estos días los carteles donde está anunciado Talavante. En Talavera, el sábado, le va a sustituir el Fandi, y en Nimes, lo hemos hablado con Claudio San Nicolás, no habrá sustituto. El festejo queda en un mano a mano entre Juan Bautista y Daniel Luque. Y también ha pasado por el quirófano, en este caso, un novillero. Ha sido José Ruiz Muñoz, el sobrino nieto de Curro Romero. Sufrió una fuerte voltereta en Navalcarnero, en Madrid, el pasado jueves 11. José ha sido operado este martes en el Hospital 12 de Octubre, también de la capital madrileña, para la reconstrucción con placas de titanio de los huesos malar, nasal y la parte superior del pómulo orbital izquierdo. Vamos con notas positivas. Morante de la Puebla ha sido premiado en Valladolid, nos lo contaba nuestro compañero Juan García Tejedor en cope.es, y es que el sevillano se ha llevado el trofeo San Pedro regalado a la mejor faena del ciclo pucelano. También fue premiado el picador Pedro Iturralde y el novillero Ricardo Maldonado ha recibido una mención especial. Eso sí, quedaron desiertos los premios al mejor toro y al mejor subalterno. Y miramos al futuro, a los novilleros sin picadores, y es que el certamen, el camino hacia las ventas, ya tiene finalistas. Tras las 8 novilladas clasificatorias, celebradas en otras tantas plazas de toros de la provincia madrileña, los 3 novilleros mejor valorados en la clasificación general han sido Alejandro Cardel, de la Fundación El Juli, Jaime Rodríguez, de la Escuela de Moral Zarzal, y José Aguilera, de la Escuela de Colmenar Viejo. Estos 3 jóvenes novilleros van a actuar en las ventas en la final de este certamen el próximo domingo 5 de octubre, en la novillada matinal que completa la Feria de Otoño. Los 3 van a lidiar en de Jandilla y de Vegahermosa. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es, y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestro perfil de Twitter en @alberocope sobre la noticia que también os comentamos en titulares: los descuentos para asistir a De Maestros, a ese festejo que va a tener lugar en la Plaza de Vistalegre a través de la Asociación Juvenil Taurina. Esos descuentos, pues hay división de opiniones. Mientras para Roberto Ruiz nos decía que él se va a apuntar para ir a ese festejo con un descuento que le vendrá bien para el bolsillo, José Ramón Márquez nos escribía y decía que lo siento, yo a ese aquelarre antitaurino ni con las entradas regaladas, limusina para ir y cena después, es lo que nos decía José Ramón. Y otra noticia que podíais leer hace poco en cope.es, el corte de la temporada del vallisoletano David Luguillano por una lesión de ligamentos. Pues Manu nos decía en @alberocope, seguro que no ha tenido que anular muchos festejos Luguillano, y eso que es un torerazo. Os seguimos leyendo. Pues ahora tenemos que hablar de otra feria de este mes de septiembre que vamos a analizar más tarde en nuestro tiempo de análisis. Y queremos hablar con un torero que allí, que en Albacete, en la Feria de la Virgen de los Llanos, cortó quizá la oreja de más peso de este ciclo. Así nos lo ha ido contando nuestro compañero Lorenzo del Rey en las crónicas de cope.es. Una oreja ante los toros de Victorino Martín, en la que quizá está siendo su temporada más dura. Es Rubén Pinar. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Una oreja muy importante, ¿no?, por todo lo que significa en este año.
Sí, yo creo que la actuación ha sido la más importante y, bueno, yo creo que, hombre, la oreja está ahí, pero aparte de lo que es la oreja, yo creo que fue un conjunto de una actuación, yo creo que muy importante en mi carrera, porque ha venido en un momento imprescindible y creo que me va a abrir las puertas de una nueva etapa, si Dios quiere, ¿no?
Era importante que en la feria de tu tierra diese ese toque de atención, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y bueno, lo importante de Albacete es que, aparte de mi tierra, es una feria muy consolidada y quizás el triunfo me ha dado, yo creo que no una fuerza, pero sí un toque de atención muy importante, porque aparte de ser mi tierra, es una feria, como te he dicho, muy consolidada. Y yo creo que me debe de valer mucho este triunfo, ¿no?
Y además con la importancia de hacerlo ante la corrida de Victorino Martín.
Sí, muy importante, ¿no? La verdad que la corrida de Victorino tiene una importancia que a lo mejor otra ganadería pues no te la da, creo que sí la tiene. Y bueno, yo creo que estoy contento por eso, ¿no? Y también la suerte de que el primer toro me dejó torearlo como lo siento, y el segundo toro, pues, me jugué la vida con el toro, ¿no? Tuve la suerte de tener un toro bueno que me permitió torear. Luego en el otro había que tirar la moneda al aire y creo que lo hice, ¿no?
Y además, ¿habías toreado alguna vez alguna corrida de Victorino Martín con anterioridad a esta?
Un toro. Maté en Castellón y, bueno, la verdad que fue un toro muy complicado y bueno, luego lo estuve también bien con el toro y te corté una oreja, pero no había tenido opción de torear una corrida entera, ¿no?
Luego podemos hablar de que se te da bien la ganadería de Victorino Martín.
Yo creo que sí, pero también tengo que decir que el otro día El primer toro fue un toro bueno y el toro de Vitorino, el toro bueno de Vitorino te permite torear, ¿no? Sí. Y otras ganaderías denominadas duras, pues no te permiten hacer el toreo. Pero es que el primer toro del otro día tuve la suerte de que me tocó y el toro me permitió pegarle 20 pases por abajo y me permitió hacer el toreo, ¿no? Aparte de la exigencia que tiene el toro, lo hacía por abajo y tenía un ritmo muy bueno. Y entonces, claro, me pude romper con el toro y en 20 pases conseguí que la gente se emocionara, como yo lo hice, y yo creo que me sirvió mucho ese toro, ¿no? Que yo creo que es la importancia del toro vitorino, que aparte del toro complicado que sale, de vez en cuando sale algún toro que te permite hacer el toreo, ¿no?
Rubén, decíamos, quizá la temporada más dura por todas las circunstancias que han tenido, por ese invierno tan difícil, por esa, bueno, pues esa fuerte voltereta en el campo que te tuvo, bueno, pues ahí en el dique seco, quizá la temporada más dura.
Sí, yo creo que ha sido la temporada más dura y luego, si todo sale bien, va a ser la temporada de las que más me van a servir. Sí. Porque a partir de esa dureza que ha marcado el golpe tan fuerte que sufrimos en el campo el año pasado, pues va a hacer que todo lo duro que lo he pasado, aparte de lo del golpe, de encontrar el poder encontrarme ya bien de salud y delante del toro, pues va a hacer que a la larga, si todo sale bien, pues sea uno de los años que más me ha servido y de los que más contento puedo estar dentro de lo mal que lo hemos pasado, ¿no?
Del golpe totalmente recuperado, ¿verdad?
Sí, únicamente llevo una medicación porque la única secuela que me ha dejado de momento es que puedo sufrir ataques epilépticos, de hecho he sufrido 3, y llevo una medicación bastante fuerte para que eso no suceda. Y bueno, pero por lo demás perfecto, ¿no? La verdad que muy contento porque creo que estoy en un momento en el que me encuentro también muy fuerte físicamente y bueno, muy contento porque bueno, ves que todo va tirando y bueno, desgraciadamente en San Isidro las cosas no salieron porque no ruedan, como muchas tardes en San Isidro, pues las cosas no rodaron bien, pero sí que a partir de agosto que empezamos otra vez a torear, pues han venido tardes muy importantes, aunque fuesen en pueblo, y luego llegó la Feria de Albacete y también muy contento porque veo que la cosa está funcionando para bien y hace que tenga moral y que esté contento, la verdad.
¿Este triunfo crees que va a repercutir en lo que queda de temporada o vamos a mirar ya un poquito más allá y sobre todo, bueno, de que se tenga el nombre de Rubén Pinar en cuenta de cara a la temporada que viene?
Bueno, yo creo que me va a servir para, sobre todo, que los profesionales y que la afición crea en mí, ¿no? Porque quieras que no, la gente cuando ve un golpe tan fuerte y cuando ve que estás en el dique seco, pues puede pensar que también pues un torero se puede venir abajo, y es normal que lo piense, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que las cosas salen así, que las cosas sirven y los triunfos llegan en el momento como el que ha llegado a Albacete, pues yo creo que he hecho que la gente vuelva a confiar, yo creo que en mí y los profesionales y toda mi gente, y eso debe de servir para eso, ¿no? Y yo creo que también para el año que viene que las cosas vayan saliendo y también decir que el domingo este próximo vamos a Madrid también, ¿no? Entonces, si ahora mismo en Madrid pues las cosas salen como quiero que salgan, pues sería importante también la actuación en Madrid, ¿no?
Corrida de partido de Resina, sí. Creo que has estado en el campo hace poco con uno de los toreros, ¿no? Que va a torear junto a ti, con Manuel Jesús Pérez Mota, sí. Sobre todo, pues mucha ilusión, ¿no? Venir a Madrid de nuevo.
Sí, luego otra cosa importante que vi a los ganaderos pues con una ilusión tremenda, ¿no? Sí. Por la corrida y la verdad que también, pues, cuando ve a la gente ilusionada, yo creo que parece que todo va mejor, ¿no? Independientemente de que luego sale el toro a las 6 de la tarde y es complicado de que son vistas, ¿no? Pero cuando hay ilusión, yo creo que las cosas deben de funcionar y bueno, yo ilusión, tanto yo como mis compañeros, llevamos la ilusión porque es la plaza más importante del mundo y yo creo que puede ser una tarde importante, ¿no? Esperaremos que las cosas salgan bien, que los toros invitan y luego que los toreros estemos bien, ¿no? Porque Madrid presiona mucho y no es fácil, ¿no? Dar con la tecla, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegamos en buen momento.
Pues Rubén Pinar, torero, una oreja a la Feria de Albacete y uno de los toreros que va a actuar este domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Muchísima suerte y enhorabuena. Sabes que aquí en el Albero nos alegramos de estos triunfos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues hay que mirar también al futuro y a lo que está por venir este domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde sigue celebrándose ese certamen de encastes minoritarios con resultados aceptables. Vamos a ver si sigue la racha. Recordamos, Luis Miguel Encabo cortó una oreja a un encastado toro de Moreno Silva hace 2 semanas y el pasado domingo destacaba un novillero debutante, Víctor Tallón, en la novillada de Arauz de Robles. Y este domingo, vuelta a las corridas de toros con un hierro legendario, los Pablo Romero de Partido de Resina. Y uno de los diestros que van a actuar este domingo en la Plaza de Toros de Madrid va a ser Manuel Jesús Pérez Mota. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿y tú?
Bueno, pues ahí está el compromiso, ¿no? De nuevo vuelta a las ventas y supongo que con la ilusión por las nubes.
Pues con muchísima ilusión, pues pienso que ha sido una temporada muy importante, aunque no haya podido ser abundante en festejo, pues sí ha sido un coso de muchísima importancia, como han sido las actuaciones en Francia y aquí en España, y bueno, y sobre todo pues con el deseo de poder revalidar ahora en el mes de septiembre con una actuación importante en Madrid, ya que pienso que durante la Feria de San Isidro pues no tuvimos suerte con la corrida de don José Escolar, pero quedaron patentes pues sobre todo nuestra firmeza y con la ilusión que enfocábamos esta temporada y con la preparación, y el poder revalidarlo en septiembre pues es muy importante para mí.
Siempre que se uno torea en las ventas, supongo que bueno, pues la responsabilidad crece, pero también yo creo que bueno, pues como se han desarrollado tus últimas actuaciones, la afición de Madrid, Manuel, ya también te conoce.
Sí, sobre todo creo que tengo ganado el beneplácito de la afición de Madrid, porque bueno, desde que confirmé la alternativa el año pasado, pues no han sido corridas de toro fáciles, sino corridas de toro muy del gusto de la afición de Madrid, pero sobre todo también corrida de toros muy exigente, como fueron la corrida de toros de Samuel Flores, este año la corrida de toros de José Escolar en San Isidro, y ahora volver pues con la corrida de Partido de Resina. Yo creo que un aliciente y sobre todo pues una seguridad para el público de ver un torero pues cuajándose con esa ganadería, y yo creo que eso el aficionado pues lo agradece muchísimo.
En Madrid falta esa oreja, ¿no? O ese triunfo. Has estado, la verdad es que a buen nivel, ¿no? Todos recordamos esa festejo, ¿no? Que decías en la feria de San Isidro con la corrida de Escolar, también, ¿no? Hace 2 años en la corrida de Samuel Flores, pero falta, ¿no? Ese golpe de atención que llega con una oreja, ¿no? Con un trofeo en la mano.
Yo firmaba 3, la verdad, para que me dieran 2. Pero bueno, sí sería muy importante porque, sobre todo, es para darle muchísima fuerza a este final de campaña y, sobre todo, pues dejar un gran ambiente para la temporada que viene y, sobre todo, en Madrid. Y, evidentemente, pues los trofeos es lo que más fuerza tiene. Pero bueno, sobre todo lo que quiero es nuevamente mostrarle a Madrid de que hay un torero entregado de verdad con mi profesión, intentando buscar siempre la máxima pureza y sobre todo pues comprometido con el toro que yo creo que es muy importante, porque bueno, haya quedado este año éxitos con ganaderías como Cebada Gago, otras corridas de toros como Bardellán, corrida de toros importantes para el aficionado, y bueno, creo que este año pues me he ganado el crédito de estar capacitado para estar anunciado en cualquier feria con cualquier tipo de corrida de toros, y pienso que eso es un aval muy importante para la temporada del año que viene.
Porque además estamos viendo aquí, tirando un poquito de estadísticas, que la verdad es que muchas veces, y sobre todo el aficionado lo agradece, ¿no? Muchas veces se pide esa diversidad de encastes, y Manuel Jesús Pérez Mota, bueno, pues ha toreado, bueno, peritas en dulce, como puede ser a lo mejor la de García Grande, pero también has estado ahí con otras ganaderías, como decía, ¿no? Cebada, esta de Partido de Resina que vas a torear en la Plaza de Toros de Las Ventas, creo que conoces la corrida, ¿no? Háblanos un poquito, ¿cómo la has visto tú en el campo?
Pues bueno, es una corrida de toros muy seria, evidentemente como todas las que se lidian en la plaza más importante del mundo. Y bueno, una corrida de toros bien hecha dentro de lo que es el encaste de Pablo Romero. Y pienso que varios animales pues tienen motivos por su tipo y sobre todo con la ilusión con la que el ganadero la lleva a Madrid de poder dar resultados positivos. Y bueno, la primera impresión pues fueron muy positivas y sobre todo, ya no como torero, de poder triunfar con ellas, sino como aficionado, el que saliesen animales importantes de una ganadería tan legendaria, pues sería muy importante para el aficionado.
¿Has toreado alguna corrida de partido resina con anterioridad o esta es la primera?
No, esta es la primera corrida.
¿En el campo has estado tentando allí en la ganadería?
Sí, estuvimos días pasados tentando junto a mi compañero Rubén Pinay y bueno, salió un buen tentadero y ahora pues con la ilusión de que el domingo tanto yo como mis compañeros tengamos suerte y podamos gozar de las embestidas que antaño tenían los Pablo Romero y que han propiciado pues triunfos tan importantes.
Pues Manuel Jesús Pérez Mótaga, que como dices, ¿no?, que haya tres orejas como mínimo, ¿no?, el próximo domingo en la Plaza de Toros de las Ventas. Desearte sobre todo, Manuel, pues bueno, pues que haya una gran actuación, que si se pueden cortar orejas sea fenomenal y que eso sirva, ¿no?, para esa carrera que está ahí y que, como a otros muchos toreros, les deseamos que bueno, pues que vaya para arriba, porque es lo que os merecéis por esa lucha y por ese trabajo, ¿no?, que lleváis por detrás. Manuel, un fuerte abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Sí. El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues tenemos que abrir tiempo a análisis en el albero y hoy con la compañía de buenos amigos y de compañeros que van a ser nuestros ojos y nuestra guía de lo que ha sucedido en las ferias de Valladolid y de Albacete, que van a ser los ejes centrales junto a Salamanca, donde pude estar yo, de este tiempo de análisis, de esta tertulia del albero. Desde COPE Valladolid está ya nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Y desde COPE Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, Sixto. Pues aquí estamos.
Lo primero, daros la enhorabuena por el trabajo realizado estos días, las crónicas, que además ha tenido su recompensa en la página web y, oye, han sido las noticias más vistas, ¿eh?, esto de Albacete, de Valladolid, así que enhorabuena por la parte que os toca.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, yo quería empezar un poquito, Juan, hablando, bueno, pues de esa noticia que saltó a la luz, ¿no?, aunque fue por la noche, ¿no?, fue con nocturnidad, ese robo en las oficinas de la Plaza de Toros de Valladolid. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Cómo continúa la investigación de ese caso? ¿No fueron 400.000 euros los que fueron sustraídos?
Sí, hablan, incluso ha habido fuentes que han dicho que llegaron a los 500.000 euros, pero la verdad es un robo que uno, conociendo bien las dependencias de la Plaza de Toros de Valladolid, se le hace extraño, ¿no? Sin dudar de nada ni de nadie en ningún momento, pero lo que sí que está claro es que cuando los ladrones no te dejan pistas, cuando los ladrones no te dejan pues ningún destrozo, ninguna parte dañada, y cuando los ladrones encima acceden a la caja fuerte con la llave, pues la verdad es que son cosas curiosas. La policía sí que está barajando las pesquisas, vamos a decirlo así, de alguien que se quedara dentro de las dependencias de la Plaza de Toros, o inclusive alguien del entorno del coso vallisoletano. No lo sabemos, la verdad es que para la empresa Valtauro, pues ese día se les hizo un eterno, porque a una feria mala sobre el papel, sí, a una feria que ha habido escasísimo público, pues le roban esa cantidad de dinero que pues yo evidentemente no me lo imagino, ¿no? Pero tiene que ser una puñalada, pero muy, muy gorda.
La verdad es que sí, vamos a ver si las investigaciones siguen su curso y, bueno, pues se puede esclarecer, ¿no?, quién hizo, bueno, pues ese robo en la Plaza de Toros de Valladolid. Bueno, compañeros, yo creo que Si algo han tenido en común estas ferias que de las que decía que vamos a hablar, de Valladolid, de Albacete, de Salamanca, donde estuve, fue, no sé si vosotros lo habéis visto así, la gran diferencia, sobre todo, aparte de los méritos artísticos, en los que luego entraremos más en detalle, pero sobre todo lo que sigue ocupando y preocupando, ¿no?, que es la asistencia de público a las plazas de toros. Ha habido una gran diferencia, ¿no?, entre los festejos, vamos a considerarlos con toreros modestos, y cuando han llegado las figuras, ¿no? No sé si a lo mejor Albacete ha sido un poco un caso especial y ha mantenido un poquito más elevado el nivel de asistencia, aunque por lo que os he leído, Juan, también, ¿no?, en Valladolid como en Salamanca, las figuras han arrastrado más gente, pero el resto de carteles, la verdad es que ha flojeado el público.
Sí, sin llegar tampoco a rematar, porque bueno, quitando el mano a mano de Morante con Manzanares, el viernes de feria, luego la corrida del día siguiente, que sobre el papel tampoco es que no era un cartel rematado, evidentemente, pero bueno, el maestro Enrique Ponce pues siempre te va a llevar gente, ¿no?, y la espectacularidad del Fandi, pero es que ese día, bueno, yo puse algo menos de media plaza, pero es que estuve dudando si poner algo más de un cuarto. Fíjate. Con lo cual, es sorprendente, y aún así el cartel del mano a mano fue un cartel también cortito en cuanto a espectadores, porque no llegamos a tres partes de plaza, con unos precios irrisorios, porque es que el abono joven en Valladolid vale 55 euros, pero es que el abono de una grada alta de sol, que en Valladolid pues evidentemente no las ventas, me refiero en cuanto a magnitud de plaza, quiero comentar con esto, que es que se ve bien en los toros, no llegaba a los 120 euros. Con lo cual, pues sí, es muy preocupante. También hay que decir una cosa, los carteles han sido horrorosos, pero horrorosos. Y la presentación del ganado en Valladolid deja mucho que desear. Creo que en cuanto a plazas de segunda, Valladolid hoy por hoy es la que más ha decaído. Y es una cosa que nos preocupa a todos los aficionados y a los no tan aficionados.
Lorenzo.
Pues yo creo que la madre del cordero la acaba de dar el compañero Juan García Tejedor. Si no hay respeto al toro, la gente del público, aunque digamos muchas veces que no se entiende y tal, en Albacete se ha mantenido el toro. O sea, incluso hay tertulianos que dicen que es que es un punto más elevado de lo que debería ser. Bueno, pues ahí están la magnitud y los aforos que hemos tenido durante todos los días de feria en esta plaza de toros de Albacete. Dos tercios de entrada, casi lleno, rozando el lleno y con carteles que son pues muy normalitos. Por ejemplo, el día 8 de septiembre, que era el día de la patrona de la Virgen de los Llanos, con un cartel, toros de Jandíe Vega Hermosa, para Miguel Tendero, Pepe Moral y Román, que a priori es un cartel que, oye, pues al aficionado sí que le interesa, pero al que está, bueno, yo me voy de fiesta y tal, es que teníamos más de media entrada rozando los dos tercios de aforo. Y Albacete es así, ¿por qué? Por el toro, respetando el toro bien presentado. Otra cosa luego, se han embestido, ¿no?, que han embestido muy poquitos, exceptuando la corrida de Victorino, ese tercer toro de la tarde, que fue el mejor con diferencia de la feria, para mí, acreedor a todos los premios, porque fue un toro encastado y tal. Lo demás, ha embestido poco de presentación, impecable, irreprochable. Ahí están las fichas, correctos de presentación, bien presentados, serios, y es que si no hay toro, pues todo pierde importancia, ¿no?
Y en cuanto a, bueno, yo os cuento el caso de Salamanca, yo creo que se ha notado, ¿no?, de festejos, y fijaros que, por ejemplo, ese desafío ganadero que oye, que tuvo su interés y la verdad es que luego los resultados fueron bastante buenos, bueno, pues apenas se llegaba a la media plaza, ¿eh?, aunque se hayan podido leer, bueno, pues más de media plaza, no, si allí juntamos un poquito a la gente y la apretujamos, como decimos por allí, pues la verdad es que aquello queda, pues más bien escasito. Luego con las figuras, pues es verdad, y eso pasó también en Salamanca el año pasado, ¿no?, con la llegada de las figuras, pero no sé qué hay que hacer, ¿no?, para intentar, bueno, pues que esas entradas de los días de los festejos menores, yo no sé si es que falta afición, si es que falta marketing y mayor publicidad, unos precios más asequibles, porque claro, esos y en ferias, ¿no?, pues de tanto renombre, de tanta tradición, como son por ejemplo las de Salamanca, las de Valladolid, pues ver esas plazas como la Glorieta, como el coso del Paseo de Zorrilla, pues con esas entradas tan mínimas, pues la verdad es que da un poquito de pena, ¿no? Yo creo que a lo mejor habría que replantearse un poco, lo hemos hablado muchas veces aquí en el albero, en la tertulia, la cuestión de, claro, los precios hay que bajarlos para las entradas para que la gente acuda a los toros. Es que es imposible ahora mismo con la situación que viven muchas familias que la gente se puede gastar a lo mejor esos dineros y para eso, pues todos tienen que poner su granito de arena. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo te voy a contar desde el punto de vista de Valladolid. desde luego marketing la empresa Valtauro yo creo que sí que ha tenido, y aparte ya no es eso, en cuanto a bajada de precios, desde el punto de vista empresarial creo que no se pueden bajar más los precios.
Si yo voy por otro lado, Juan, yo a lo mejor voy por los toreros y ellos pueden rebajar sus
Claro, sus ese es el tema, el honorario de los toreros, o aquí jugamos todos a lo mismo, o el problema no es que la comisión o el ayuntamiento de turno ponga lo que falta. Es que es increíble. Y te voy a decir más, pienso, y a lo mejor es descabellado lo que digo, que los espectáculos, vamos a decir, de calle, de toro de calle, los espectáculos populares, uh-huh, están quitando cuota de mercado a los espectáculos taurinos serios, cualquier espectáculo taurino serio, pero me refiero en cuanto al torero vestido de luces, el novillero, el rejoneador. ¿Por qué? Pues porque hay cantidad de encierros en la provincia, en este caso de Valladolid, me imagino que en Albacete, en Salamanca no vamos a decirlo también, pero es que se ha demostrado que la final del corte puro que organiza Toro Pasión aquí en Valladolid, sí, el domingo previo a las ferias, es que se ha llenado. Uh-huh. Y no vamos a hablar ayer del Toro de Vega. Uh-huh. Es que había 40.000, 50.000 personas. Y la noche antes del Toro de Vega, cuando le exhiben por el pueblo, había otras tantas miles de personas. Pienso que nos ha quitado cierta cuota de mercado. Y me voy a una población muy cerquita que veo, Lee, que tú la conoces bien, Sixto, que es Iscar. Uh-huh. Entró una nueva empresa, entró en Lances de Futuro y ha ganado un poquito más de aforo la plaza, haciéndolo mejor, con mucho más marketing que tenía a Perrino, uh-huh, porque son más poderosos en todos los sentidos. ¿Y qué ha podido ganar? ¿200 espectadores? Pero eso sí, a la hora del encierro se sale. Sí. Con lo cual la gente, pues el tema de la gratuidad lo valora mucho. Y yo también pienso que la afición pues ha bajado un montón.
Bueno, pues eso en cuanto a lo que ha habido, ¿no? Del tendido para arriba, ¿no? De la barrera para arriba. Vamos a analizar y a detenernos un poquito más ahora en lo que ha ocurrido en el ruedo, ¿no? Que al final es lo que nos interesa también. Nombres propios, Lorenzo, en Albacete.
Pues los nombres propios yo creo que están más o menos claros. Miguel Ángel Pereira no es hijo predilecto de Albacete, pero poco le falta, ¿no? Para que lo nombremos. Es un torero, vamos, que está en un momento de forma espléndido, magnífico. Es, para mí, es el número uno indiscutible, quitándolo gustos que si uno le puede gustar más Morante o piensa que José Tomás, pero Pereira es el que se está batiendo el cobre. Y oye, que es que lo hemos visto en Albacete, no solo porque es una plaza que le da mucho cariño, ¿no? Y lo aprecia mucho, ya se siente querido y apreciado, y eso hace que le suba la moral, sino que es que le está saliendo, pero es que es increíble, o sea, es que son unos andares por la plaza, y es que más parece un novillero que una figura del toreo que está sentada, ¿no? Luego también me quedo con la figura de Rubén Pinares, el albaceteño, plenamente recuperado, con una muy buena faena a un toro de Victorino Martín, que gustó mucho, lo entendió muy bien. Lástima que la estocada ahí cayese un poco baja, más lo dice él, en cuanto lo da, no lo dice a nuestros compañeros en el callejón, dice, se me ha ido baja, me cago en la mar, ¿no? Y luego Pepe Moral, los toreros jóvenes interesan, Pepe Moral, allí donde va, yo no sé por qué no le dan oportunidades a este torero.
Ese día lo pudimos ver por las cámaras de televisión de nuestros compañeros de Canal Plus Toros, y la verdad es que la dimensión, que es verdad que sin espada, pero la dimensión que dio ese torero, por eso yo decía en el editorial, un poquito a la prensa de Madrid le ha faltado cintura, no sé si por las circunstancias de cómo, bueno, pues se ha confeccionado la feria de otoño, pero claro, estos toreros y Pepe Moral, que dio un toque de atención bastante serio el 15 de agosto, para haber tenido recompensa, ¿no? Porque claro, es que después de esa corrida en Pamplona, o sea, es que ha toreado tres corridas, las tres han sido en Sevilla, Madrid, Pamplona, después Albacete, pero claro, yo creo que son toreros, ¿no? Y sobre todo con un escalafón tan adocenado, y que toreros como Pepe Moral no tengan su oportunidad, cuando luego vemos otros nombres ya sabidos y conocidos, sin un mínimo de triunfo, de bagaje por detrás, nada más que, bueno, pues porque son apoderados por quien son apoderados, por el tirón que dicen que luego no tienen en taquilla, y nos quedamos con ganas de ver a este tipo de toreros.
La apertura de carteles, insisto, lo estamos diciendo, entendemos que las figuras no quieren hacer el paseillo y ver un tendido medio despoblado, pero precisamente la solución quizás es anunciarse con toreros que con el boca a boca me dicen, oye, ¿cómo estuvo este tío el otro día en Albacete? O fíjate cómo viene de triunfar en Sevilla, etcétera, etcétera. El otro día, fíjate, en el cartel de la novillada, con dos locales, Jorge Cordones, Pedro Jesús Merín, que debutó con Picadores, y José Garrido, que telita como estuvo también este novillero, que pide el toro a gritos.
Pues fíjate, en Salamanca estuvo perdido, ¿eh?
Sí, lo vi, ¿sí? Pues en Albacete dio una impresión muy buena. Iba a otra velocidad distinta, lógico, de Jorge de Cordones y Pedro Jesús Merín, como aquel que dice acaban de salir del cascarón, ¿no? Pero yo lo vi muy muy asentado. Dice que estuvo perdido, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no?
Efectivamente. Juan, Valladolid, habéis dado el premio a San Pedro Regalado, a la mejor faena, a Morante de la Puebla.
Sí, yo se ha dado el trofeo San Pedro Regalado a Morante de la Puebla, pero en la segunda, vamos a decir, ronda de votaciones, porque en un principio, pues, tanto Desierto como Morante quedaron muy igualados. Yo fui de Desierto, ¿eh? Sí. Y te voy a decir más, yo no hubiera dejado el premio San Pedro Regalado Desierto. Lo que pasa es que, claro, pues solo estaba nombrado Pedro Iturralde, que la verdad es que es un picador, que va increciendo un montón, torea suelto, pero torea muchísimas tardes, y la verdad es que se lo merecía este año. Pero es que ha habido una faenita de Manzanares y detalles de Morante. Es verdad que sí, que Morante por fin se le ha visto algo en Valladolid, estuvo más agradable, estuvo más decidido, se fue a Chiqueros a hacer la faena al toro, y bueno, se ha visto un Morante que no habíamos visto nunca por estos lugares. Pero yo me quedo con una feria sosa, ni los de Valladolid, que bueno, pues ya fue un cartel que empezó mal, porque estaba anunciado también David Luguillano, tanto con José Lillo como Pablo Santana. Luguillano pues anunció que, bueno, pues una lesión, no podía torear, fue remendado con el Capea, y luego pues el resto de carteles no han tenido una redondez, vamos, pero por ningún lado. Cabe destacar un novillero que hacía su quinto paseillo con los del Castoreño, que es Ricardo Maldonado. Tranquilo, serio, con dos figuras de la novillería, entre comillas, que era Lama de Góngora y José Ruiz Muñoz, que estuvieron perdidos. Hablabais del novillero de antes. Estos no estuvieron en Valladolid. O sea, tanto boato que traían alrededor de ellos respecto a de dos figurones del escalafón inferior, pero estos señores no estuvieron. Entonces, Valladolid, esta feria no va a pasar a los anales de la historia, desde luego, por la labor de ninguno de los de ningún torero.
Bueno, pues hemos hablado de Albacete, hemos hablado de Valladolid, hemos hablado un poquito también de Salamanca. Nos queda este último tramo del mes de septiembre. Queda, bueno, pues ya lo que son las últimas ferias de esta temporada. Nosotros, que no sé qué esperáis vosotros de lo que resta de temporada. Lorenzo decía el nombre de Miguel Ángel Pereira, que tiene por delante una encerrona ahora próximamente en la Plaza de Toros de Nimes. Y hay más encerronas, está la de Avellán, está Daniel Luque en Zaragoza. Vosotros no sé cómo veis este tipo de encerronas, que parece que, bueno, ha habido años que se han puesto de moda los mano a mano, este año también los mano a pata entre un rejonador y un matador de toros, ahora encerronas al final. No sé cómo veis las posibilidades, ¿no?, que tiene, porque son tres toreros, tres plazas diferentes, como son Nimes, como es Madrid, como es Zaragoza, tres toreros diferentes. No sé si habéis acertado o no habéis acertado ese planteamiento de Pereira, de Avellán y de Daniel Luque.
Por un lado, tiene una parte buena, que algún torero vaya a lidiar seis toros en solitario, pues oye, es un gesto, es una gesta, si el ganador, digamos que dice eso, esto va a ser un desafío de verdad. Pero claro, vamos a la cruz de la moneda, estás quitando dos puestos, o sea, estás quitando dos puestos en cada uno de esos festejos, y bueno, y luego ya lo de los mano a pata de un rejoneador con un torero, o sea, eso me parece, es decir, así es como se pretende, revalorizar o revitalizar la fiesta de los toros. O sea, yo creo que eso es no hay competencia ni del torero con el caballero rejoneador ni nada, ¿no? Y con lo caros que están los puestos, o sea, ¿qué pensarán Juan del Álamo, Pepe Moral, Paco Ureña, Di Gurdiales, etc., al ver que dicen, es que podría estar yo ahí, es que eso va... Si el menú taurino, esto lo digo muchísimas veces y lo decimos aquí en COPE y en COPE.es millones de veces, si el menú taurino cada vez lo vamos limitando más, al principio la gente se cambia y se va a otro restaurante, es decir, a otras ofertas de ocio. Sí. Eso los empresarios tienen que reflexionar, y fíjate que lo machacamos por los medios de comunicación, pero parece que no nos oyen.
Juan.
Yo creo que los seis toros en solitario, vamos a decirlo así, evidentemente lo que habéis dicho, pues la competencia la merma totalmente, pero ya no solo eso, vamos a darle la importancia a estos tres que quedan, a estas tres encerronas, que son plazas como Zaragoza, son plazas como Nimes y es Madrid. pero ya no es eso, es que son aburridísimos, sobre todo por la monotonía que te crea, y vamos, luego no vamos a poner, claro, salir a hombros con 6 toros es muchísimo más fácil que con 2 toros, entonces el valor es diferente, desde luego el desgaste físico, si la corrida es exigente, porque esa también es, pues desde luego el mérito es muchísimo más grande, pero si te sale una corrida de toros, pues que no embiste, que se cae o con cualquier problema, date cuenta, y me voy a un mano a mano, que fue de lleno rotundo en Madrid el año pasado, que fue el de Talavante con Victorino, ni hubo toros, ni hubo torero, y fue, vamos, horroroso para haberse cogido, haberse levantado y haberse ido a coger el metro.
Quizá la apuesta más fuerte es la de Avellán en Madrid, ¿no?
Sí, quizá la apuesta más fuerte sea la de Avellán en Madrid, además un torero que el año pasado no toreó nada, que bueno, que también viene revitalizado por un programa de televisión, porque es que esto es otra cosa que a mí también me molesta, ¿no? Uh-huh. Que toreros, como decía antes Lorenzo, pues como Rubén Pinar, como, pues no sé, que se la juegan en el ruedo, pues otros se la juegan bailando. Con esto no quiero decir ni quito mérito a Avellán, pero no es lo mismo estar todos los lunes en prime time en televisión española, en la primera cadena, que estar toreando en un pueblo, en una plaza de portátil. Entonces, ojo aquí cómo se valoran las gestas, cómo se valora meter a una persona en los carteles y sobre todo qué público va a ver a esas personas que han estado en un programa mediático en televisión española, porque desde luego muchos aficionados del toro no van a ser. A lo mejor volvemos a las épocas de Jesulín y Telecinco,
Lorenzo.
Yo creo que discrepo ligeramente, aunque sí que es cierto.
No, está bien.
Mediática,
hombre, yo quiero que...
Pero, sí, o sea, es decir, yo a Miguel Avellán esta temporada sí que lo he visto, digamos que no ha venido, que dice, bueno, pues vengo a hacer caja hablando en plata, tal. O sea, yo lo he visto un torero que realmente hay veces que yo lo pensaba, eso que te pones a mirar y dices, a ver si este se ha aprovechado esta plataforma para lanzarse y tal, pero no, muchas veces, además lo comentaba con aficionados, me dicen, es que fíjate, es que no es mira quién baila, es que es mira quién torea, o sea, es decir, luego sí que ha tenido, por ejemplo, a mí lo de Madrid me genera dudas, porque creo que acaba de tener un percance Miguel Avellán,
sí,
él ha dicho que
él está convencido, dice que va a llegar,
que
vamos,
va a ir,
vamos a
oye,
ver.
Te voy a decir una cosa. Yo, la umbría en el sentido de Miguel Avellán, de decir, oye, no vengo aquí a navegar y tal, yo sinceramente sí que lo he, sí que creo que esta temporada ha sido él que se ha puesto en un sitio mejor que en otro, pero oye, en general a mí no me ha disgustado la temporada de Miguel Avellán. Por cierto, ¿me dejas que diga una cosita?
Sí, rápida.
Apoyo total a nuestro compañero de medios de comunicación, Vicente Casar.
También desde aquí nos sumamos a ese apoyo.
Porque claro, por la agresión, 2 bofetadas, le dio el torero Miguel Tendero el pasado 13 de septiembre en Albacete, porque no le había gustado una crítica. En breve tendremos la sentencia y todo apunta a que Miguel Tendero va a ser multado.
Así entienden algunos, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión. Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Pues un fuerte abrazo y encantado de estar con vosotros.
Lorenzo del Rey, desde COPE Albacete, también a ti un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Y valor al toro.
Y hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Nos emplazamos a partir de ahora todos los jueves aquí en cope.es para seguir hablando de toros. ¡Feliz semana!